La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una en punto de la tarde, lunes 30 de junio, se acabó el mes de junio, lunes 30 de junio del año 2025. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. ¿Quién cree que está de vuelta? Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Hermano querido, como siempre, un placer saludarte igualmente a mi querida Areli Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio de Así las Cosas con Loret. Charlie, gracias. Gracias de verdad a toda la gente que me escribió a mi cuenta de X, @duendepreguntón. Porque bueno, no sabes, hermano, las muestras de solidaridad. Duende, ¿dónde hay que pagar la fianza? Nos juntamos entre todos. No sabes, Charlie, no sabes el apoyo de la gente, de los radioescuchas. No, pero la realidad...
¿Está usted magnateando?
Durísimo, magnateando. Durísimo, hermano, durísimo. De hecho, te voy a ser sincero, les tengo noticias en mi sección porque, pues, se cristalizó eso de el jarrito traicionero en otras latitudes.
¿Cómo? ¿Abrió una sucursal?
Bueno, vamos a platicar en mi sección, pero les tengo noticias porque, sí, hermano, los inversionistas le entraron. Por eso la semana pasada estuve haciendo negociaciones y demás, pero se concretó y les voy a avisar cuando abrimos la nueva sucursal del jarrito en el extranjero.
¡Qué nivel!
Te voy a decir una cosa, hermano. Hubo muchas propuestas de los inversionistas. Me decían, ponle Little Jar Yunes, ¿no? El jarrito traicionero. Dije, no. Luego me decían... ponle Little Jar Pérez Dayan. No me late. Oye, ponle Little Jar Barreda. Y así. Y quedó de una forma que...
Y quedó jarrito traicionero.
Vas a ver, vas a ver la sorpresa.
¿Cómo estás, Areli Paz? ¿Lista para que...? Me imagino que nos invitará a la inauguración, ¿no? Cortaremos juntos el listón, Areli Paz.
Quiero pensar que sí, Duende, bienvenido. Yo pensando que usted estaba magnateando en Venecia en la boda de Jeff Bezos, nada.
Seguro fue.
Usted haciendo negocio por el mundo.
Entró por atrás, seguro.
Sí me invitó, Charlie, pero le dije, tengo chamba, discúlpame, Jeff. Te mando un abrazote.
Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Hoy se confirmó la localización de 20 cadáveres en Culiacán, Sinaloa. 20 cadáveres. Andrea Dorantes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Pues como adelantaste, la madrugada de este lunes en Culiacán amanecimos con la terrible noticia del hallazgo de 20 cuerpos asesinados en un puente vehicular ubicado sobre la carretera internacional México 15. La Fiscalía de Sinaloa informó que en el lugar de los hechos sobre el puente fueron localizados 4 cuerpos decapitados, así como una bolsa que contenía 5 extremidades cefálicas. Además, al interior de una camioneta se localizaron 15 cuerpos completos y un cuerpo decapitado. Todas las víctimas son del sexo masculino y presentan indicios de heridas por proyectil de arma de fuego. Los cuerpos permanecen sin identificar hasta el momento. En la conferencia de prensa la Semanera, el secretario general de gobierno, Feliciano Castro Meléndez, en ausencia del gobernador Rubén Rocha Moya, quien por cierto se encuentra allá en la Ciudad de México, precisó que el reporte de este hallazgo, las autoridades lo recibieron a las 40 horas, a las 12 en la madrugada. El funcionario estatal lamentó este hecho, el cual indicó, pues forma parte de la situación de inseguridad que enfrenta Sinaloa desde hace casi 10 meses. Escuchemos lo que dijo.
Lamentablemente se registra este evento el día de hoy. El reporte se recibe a las 0:40 horas y es parte de la situación de violencia e inseguridad que vive Sinaloa. Situación lamentable. Como muy lamentable, toda muerte que se registra, más aún tratándose de muertes impuestas por la violencia.
Bueno, el secretario de gobierno fue cuestionado si este hecho, que ha sido uno de los más impactantes en toda la guerra entre criminales que sufre Sinaloa desde hace casi 10 meses, afectaba la percepción de inseguridad de la ciudadanía, a lo que respondió con seguridad que hay condiciones en la capital sinaloense para que la ciudadanía mantenga sus actividades diarias. Esto fue lo que dijo.
a partir de esto decirle a los sinaloenses que ciertamente tenemos estos acontecimientos focalizados a determinadas horas. Por lo tanto, nuestro llamado es que mantengamos nuestras actividades, que hay condiciones de seguridad para ello. De manera cotidiana se realizan las actividades económicas de distinta naturaleza, así como actividades de otro tipo. Por ello, nosotros reiteramos nuestra convicción de que es posible mantener la dinámica normal de la comunidad.
Y bueno, te cuento además, Carlos, que el pasado fin de semana se registraron 16 homicidios y 8 privaciones ilegales de la libertad en el estado, según datos de la Fiscalía General de Sinaloa, además de balaceras, bloqueos, persecuciones en Abolato, y esta madrugada el OTA también amaneció con balaceras en distintos puntos del municipio. Así las cosas aquí en Sinaloa.
¿Qué cosa? Y entonces, 20 cadáveres en Culiacán aparecieron hoy.
Hoy 20 cadáveres en el mismo lugar. Fueron 4 cuerpos encontrados colgados y otros 16 en la camioneta.
Gracias, Andrea. Estamos al pendiente. También se supo el fin de semana que el cártel de Sinaloa había usado las cámaras de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México, para espiar las operaciones del FBI en nuestro país, ¿sí? A informantes del FBI en la Ciudad de México. Este es un reporte del gobierno de los Estados Unidos que dice que un hacker que trabajaba con el cártel de Sinaloa obtuvo los registros telefónicos de un agente del FBI y que usaron las cámaras de la Ciudad de México para vigilarlo en el 2018. De inmediato, la actual jefatura de gobierno, que encabeza Clara Brugada, dijo: oigan, eso no fue ni en esta administración, ni en la de la doctora Sheinbaum, fue en tiempos de Miguel Ángel Mancera, cuando Miguel Ángel Mancera era jefe de gobierno de la Ciudad de México. El C5, que es el sistema de videovigilancia de la Ciudad de México, emitió un comunicado en el que se señala: los hechos referidos se reportan en 2018, cuando se encontraba la etapa final de Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México. Una época en la que se negaba la existencia del crimen organizado, que se ha demostrado que hubo maquillaje sistemático de cifras con respecto a la incidencia delictiva y homicidio doloso, que en ese momento vivió sus registros más altos. Que en la administración de Sheinbaum como jefa de gobierno de la ciudad se fortaleció la tecnología y se cuadruplicó el número de cámaras en la ciudad, y que hay un estricto control a los accesos de esas cámaras. Dice que es un sistema cerrado, altamente vigilado, que tiene capas tecnológicas para enfocarse en la gestión de riesgos. Señalaron que el reporte que hace el FBI no precisa que sean cámaras públicas o privadas las que presuntamente se utilizaron por delincuentes. El actual coordinador del sistema de videovigilancia del gobierno de la Ciudad de México, el C5, Salvador Guerrero Chiprés, también publicó que el C5 es un sistema de videovigilancia y atención de emergencia robusto, que desde que llegó Sheinbaum en el 2019 no hay informes de intromisiones de ciberdelincuentes. En Puebla se reportó una explosión. Alberto Rueda, adelante.
Gracias, Carlos. Muy buen día. La mañana de este lunes se registró una fuerte movilización policíaca en el municipio de Coronango, aquí en la zona metropolitana, luego de que 2 artefactos explosivos estallaran mientras elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, también de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Municipal de Coronango, pues realizaban diligencias en torno a un vehículo que lo reportaron como robado y en cuyo interior fue localizado un paquete con forma humana. Una policía municipal resultó herida. Estos hechos ocurrieron en terrenos de cultivo en zonas de esta zona metropolitana que comentaba, donde vecinos alertaron sobre este automóvil rojo que había sido abandonado en condiciones sospechosas. Al llegar al sitio, bueno, los oficiales confirmaron que la unidad contaba con reporte de robo y detectaron un bulto envuelto en plástico negro con características similares a un cuerpo humano. Y de inmediato se acordonó el área, se solicitó la presencia de peritos de la fiscalía para realizar las diligencias correspondientes. Sin embargo, mientras los agentes estatales y municipales y también los ministeriales estaban inspeccionando la zona, bueno, se registraron estas 2 explosiones. De acuerdo con las primeras versiones oficiales, se tratarían de minas improvisadas colocadas por presuntos grupos delictivos. Esto es lo que dijo Francisco Sánchez González, el secretario de Seguridad Pública aquí en Puebla.
Efectivamente, tuvimos un reporte de un vehículo abandonado acudió el personal de la Policía Municipal de Coronango, la Policía Estatal, la Fiscalía, y dentro de las actividades de ellos había dos artefactos. No les puedo determinar hasta que el grupo de expertos terminen la investigación qué tipo de artefacto fue. Hubo una explosión. La compañera policía municipal está lesionada, pero no es de gravedad. Tiene una esquirla. Ya está siendo atendida, repito, no es de gravedad. Y una vez que concluya el peritaje por parte del personal experto, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y por parte de la SEDENA, que tienen grupos de expertos en explosivos, vamos a poder saber de qué tipo de artefacto se trata. Pero les vuelvo a repetir, tenemos una compañera lesionada, no es de gravedad, y vamos a continuar con la investigación en coordinación con la Fiscalía, y ya que tengamos más detalles se los haremos de su conocimiento.
Te quiero comentar, Carlos, que en este momento técnicos en manejo de explosivos están en el sitio para descartar la presencia de más dispositivos ocultos, y las autoridades han ampliado el perímetro de seguridad para evitar riesgos a la población. Así las cosas desde Puebla, Carlos.
Qué cosa, Alberto. Estamos al pendiente y cualquier novedad entramos al aire. Una de la tarde con 11 minutos. Vamos al... Antes de ir al siguiente sobremesa, oiga, en Ciudad Juárez, Chihuahua, 383 cuerpos encontrados en un crematorio, embalsamados. La Fiscalía del Estado informó que dos personas fueron detenidas. El hallazgo comenzó el jueves por la noche cuando se reportó la presencia de decenas de cuerpos en ese lugar. El viernes, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informó que este crematorio tenía permisos, pero presentaba procedimientos administrativos con irregularidades, especialmente por almacenar cuerpos en condición de refrigeración de manera inadecuada. 383 cuerpos. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
Oiga, duende, yo le creí a mi presidente Andrés Manuel que se había acabado el huachicol en enero del 2019. ¿Usted también, no, duende?
Ya se acabó, hermano, pero ya se acabó. ¿Ya se acabó? ¿De qué estás hablando?
¿Se acabó el huachicol? Pues, es que estoy muy sacado de onda porque, pues desde que llegó Harfuch, el secretario de Seguridad, pues resulta que ya incautaron un buque huachicolero. ¿Qué? Que tenía millones de litros robados. Ya desmantelaron dos bodegas de huachicol con millones de litros. El otro día incautaron una mini refinería de huachicol, que según esto pues ya no lo llaman refinería, sino mezcladora de sustancias. Ah, bueno, ya sabe, duende, ¿no?
Bueno. La clásica.
Y ahorita, ni más ni menos que logran desmantelar pues un cártel huachicolero. Operaba en el Estado de México, en Hidalgo, en Querétaro y en la Ciudad de México. 32 personas detenidas. La operación estuvo a cargo de las Secretarías de Defensa, Marina, Seguridad, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia. Se informó que usaban 12 inmuebles que aseguraron como centro de operaciones criminales, 21 tractocamiones, 14 semirremolques, 5 remolques, 14 contenedores tipo tanque, 8 pipas, 5 cajas secas en un tanque estacionario, 48 vehículos, algunos de ellos de lujo, con blindaje, un autobús, 12 motos, 36 armas de fuego, una bodega de almacenamiento, drogas, medicamentos controlados, 2 tomas clandestinas, 16 millones de pesos en efectivo y hasta animales exóticos. Duende.
Oh, qué bueno que
¿dónde
ya no
estaba esto? Hermano. Mientras López Obrador nos engañaba con que ya pues, se había acabado el huachicol.
Estaba en su cara, hermano. Estaba en sus narices, pero pues no podían tirar el negocio, hermano. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo
ahí
crees?
Está el pacto. Escuche usted lo que dijo el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch.
Lo que permitió desmantelar una de las principales organizaciones criminales dedicadas al robo y comercialización ilícita de hidrocarburos en la zona centro del país. Resultado de más de 6 meses de trabajos de inteligencia e investigación en seguimiento a una organización delictiva dedicada al robo de hidrocarburos, con el uso de herramientas tecnológicas, así como de vigilancias fijas y aéreas, se identificó a sus principales líderes.
¿Y quién encabezaba todo esto? Escuche usted lo que dice el secretario García Harfuch.
De acuerdo con las investigaciones, este grupo criminal estaba liderado por Sirio Sergio N. y Luis Miguel N., con zona de operación en el Estado de México, Hidalgo y Querétaro, donde coordinaban el robo de hidrocarburos a gran escala. Su modo de operar consistía en perforar ductos para la extracción de gas LP y gasolina. Posteriormente realizaban el resguardo del combustible en bodegas y gasolineras y contaban con una red de distribución ilegal a estas gasolineras.
Le decían el Checo, Don Checo a este señor. Se confirmó la detención de otros líderes también de esta red huachicolera, uno de ellos Diego N., operador logístico y financiero. En la alcaldía de Tlalpan, de la Ciudad de México, fue que se detuvo a Luis Miguel N., uno de los principales líderes de esta célula delictiva, encargado de organizar las operaciones de robo de hidrocarburo en la carretera México-Querétaro, así como en los estados de Hidalgo y Querétaro. En Polotitlán, Estado de México, se localizó un restaurante que servía de fachada del grupo criminal y ahí detuvieron a 6 de las 32 personas. En Querétaro detuvieron a un hombre y a una mujer identificada como Heréndira, operadora logística y financiera de la organización. El seguimiento de varias líneas de investigación los llevó al aseguramiento de un buque y 10 millones de litros de huachicol en Tampico, Tamaulipas, en marzo de este año. Además de un cateo en Saltillo, Coahuila, donde había vehículos de carga y contenedores de hidrocarburo. El secretario de Seguridad dijo que esta banda no tiene que ver con el cártel de Santa Rosa de Lima y que tampoco tiene que ver con el cártel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República. Hoy en su mañanera, la presidenta Sheinbaum celebró el golpe que le dio su gobierno al huachicol, que ya se había acabado según López Obrador, ¿no?
Este es un grupo que más bien obtenía el combustible de los ductos de Pemex, muy bien armado, y es una investigación que fueron cerca de 6 meses de trabajo. Y por otro lado, también hay investigaciones de combustible que ya menos, pero encontramos que llegaba a través de puertos principalmente. También algunos puertos terrestres, pero principalmente puertos marinos. Y el objetivo es erradicar el huachicol por completo. El presidente López Obrador avanzó mucho. Es parte de la investigación. Lo están trabajando la Fiscalía General de la República y todo el Gabinete de Seguridad.
¿Cómo combatir esta colusión, presidente,
pues de los como exámenes lo estamos de confianza?
¿Qué está fallando ahí?
Pues lo estamos haciendo. Si no, no hubiéramos o no hubiera dado este golpe tan importante que dio el Gabinete de Seguridad. Este es un trabajo diario. No es que lleguemos a un punto y se terminó todo.
Qué triste que la presidenta Sheinbaum no pueda festejar un éxito de su gobierno sin estar muerta de la pena. Porque cada vez que da un golpe de estos evidencia a López Obrador. O sea, tiene que salir la presidenta a defender a López Obrador, que no hizo nada. A mí me da un poco de pena ajena, la verdad. O sea, pobre presidenta que no puede salir a decir, dimos este... No, el presidente López Obrador avanzó mucho. No se vaya a molestar el jefe allá en Palenque. No se vaya a molestar con que pues lo estamos dejando en evidencia porque sí estamos combatiendo al huachicol con el que él se coludió y nos metió en un broncón con los gringos. Como no puede decir eso... Pero todavía podría no decir nada, ¿no? Pues no, tampoco lo tiene que atacar, puede no decir nada. Y ya que cada quien haga su... No. Apenada a la presidenta porque le dio golpe al huachicol y está... No, el presidente López Obrador avanzó mucho. No avanzó nada, pues por eso. Qué pena, ¿no? ¿Será que algún día tome realmente la rienda? ¿No? Que no tenga que andar justificando ante el jefe las acciones. Ojalá pronto. Sería muy bueno, porque es un exitazo de la presidenta, ¿eh? Exitazo este golpe al huachicol. Qué triste que ella misma tenga que pues andar justificando a López Obrador, mintiéndonos, ¿no? Empañando su logro, pues porque tiene que amachinar la complicidad con el otro, ¿no? Le preguntaron a la presidenta si habría investigación de funcionarios del sexenio pasado, porque dice, no se puede concebir un delito así. Si la participación de autoridades... Escuche usted.
Nosotros no vamos a cubrir a nadie. Hay un delito y si hay alguien involucrado en este delito, se va a proceder. O sea, no estaríamos haciendo estas investigaciones y estas detenciones si no quisiéramos llegar al fondo de este asunto.
Claro.
Entonces, se van a hacer las investigaciones.
Sí.
Y es, ya puede informarlo el Gabinete de Seguridad desde cuándo venía operando esta red, los responsables, digamos, los jefes de este grupo criminal, desde cuándo operaban y cómo es que se va obteniendo esta información.
Fíjese que hoy se publicó en El Financiero la encuesta de popularidad de la presidenta Sheinbaum. ¿Cómo quiere ver? ¿El vaso medio lleno o el vaso medio vacío? ¿No? Porque hay dos datos como los quiero usted leer. Por un lado, una gran noticia para la presidenta Sheinbaum es que de acuerdo a esta encuesta tiene el 76% de popularidad. Es un montón de popularidad, un montón de aprobación. Pero por otro lado, de febrero a junio, en 4 meses, su popularidad ha caído casi 10%. Bajó de 85%, que fue su punto más alto en febrero, en medio del pleito con Trump, a 76% que tiene ahorita en junio. Entonces, pues, vaso medio lleno, vaso medio vacío, como usted quiera. 1:21, pausa.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
1:27. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
3.
Aprobaron la CURP biométrica, avanza la ley de telecomunicaciones y la oposición insiste en que todo lo que pretende este gobierno es espiar a los ciudadanos. Verónica Méndez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Querido Carlos, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Y ahora sí que 24-7, el fin de semana hubo nuevas reformas y el show político de siempre en la Cámara de Senadores. El viernes, te digo rápido, por la noche se aprobó la reforma en materia de desaparición forzada, una ley que implica la creación de la CURP biométrica de todos los ciudadanos, porque esta va a ser una plataforma única de identidad que contendrá la información biométrica y además las actividades de los mexicanos, Carlos, que de qué estás enfermito, que qué te compraste, que dónde trabajas, el uso de tus redes y telecomunicaciones, porque va a ser la principal herramienta para localizar a las personas desaparecidas. Eso el viernes por la noche. El sábado por la mañana, primero, pues le dieron el tiro de gracia, le tocaron las golondrinas a la Comisión Federal de Competencia Económica. Adiós, desapareció para darle paso a la Comisión Nacional Antimonopolios. Después, Carlos, subió la polémica ley en materia de telecomunicaciones que estuvo acompañada de una andanada de acusaciones entre morenistas y opositores. Ricardo Anaya del PAN insistió y advirtió que esta ley de telecomunicaciones sí censura y sí es una amenaza peligrosa para los concesionarios y para los ciudadanos que van a estar espiados por todos lados. Vamos a escuchar a Ricardo Anaya.
No podemos acompañar una legislación que va a permitir que espíen la ubicación de los ciudadanos. No podemos acompañar una legislación que le va a poner una pistola en la cabeza a las televisoras y a los radiodifusores para que no publiquen lo que al régimen le incomoda.
De inmediato respondió el antes panista y hoy morenista Javier Corral, dijo que no hay censura, que no hay abuso político y es una ley que recogió las sugerencias de la sociedad civil. Antes de que se votara la ley de telecomunicaciones, Carlos, las cosas ya estaban muy prendidas en la Cámara de Senadores y se prendieron todavía más en las discusiones cuando la senadora Lili Téllez reveló que el coordinador morenista Dan Augusto López la buscó para darle la mano y hacer pues las paces, pero ella dijo que no, que jamás le va a dar la mano a los mafiosos narcopolíticos de Morena. Lo dijo así.
Yo no trato ni dialogo ni acepto manos de los narcopolíticos.
Para burlarse de Lili Téllez, enseguida le pusieron un video y una foto de ella con López Obrador y Adán Augusto López respondió señalando que bueno, pues él nunca va a dejar de extenderle la mano ni a los discapacitados ni a los locos, en clara alusión a Lili Téllez.
Yo siempre tiendo la mano, sobre todo a los que tienen alguna discapacidad. Por eso yo reitero, a las locas y los locos hay que tenerles mucha consideración.
Ahora sí que qué obole, cálmense, ¿qué les pasa? Respondió muy, pero muy enojada la senadora priista Claudia Anaya, que tiene una discapacidad, que ella usa silla de ruedas para moverse, y le recriminó abiertamente a Dan Augusto López que no se vale usar el tema de la discapacidad para ofenderse políticamente. Escuchemos.
En el acalorado debate se utilizó la palabra discapacidad como un término peyorativo. Jamás voy a permitir, aceptar o tolerar que se utilicen condiciones de vida para intentar denostar a las personas.
Enseguida, Dan Augusto López se terminó disculpando con Claudia Anaya, pero no con los millones de discapacitados que ya había pasado a ofender. Vamos a escuchar.
Una disculpa a nuestra compañera senadora Claudia Anaya Mota. La conozco desde hace muchos años, fuimos compañeros.
Carlos, con la nueva ley de telecomunicaciones se desaparece el IFT y la autoridad en el sector será la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y no la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones que había planteado el gobierno federal. Con esta ley sí se elimina el artículo 109 que había permitido el bloqueo temporal de plataformas digitales. Toda la ley ya se envió a la Cámara de Diputados. La noche del sábado, Carlos, los senadores, principalmente los morenistas, salieron volando como alma que lleva el diablo, porque se fueron ¿a dónde? Al bodorrio. Carlos, hubo boda, se casó el senador Cuauhtémoc Ochoa de Morena allá en Hidalgo, y dicen los que fueron que este señor echó la casa por la ventana, y cómo no,
o sea, ¿sabes quién es?
¿Sabes quién es, Carlos? El que quería rentarles las instalaciones del Senado hace unas semanas a un grupo privado para un evento justo de inteligencia artificial. Un evento privado, Carlos.
Gracias y estamos en contacto.
Buenas.
Verónica Méndez, no lo puedo creer. Gatell premiado con una embajada. ¡Qué cosa! ¡Qué vergüenza! ¡Qué manera de representar a nuestro gobierno! Pocos funcionarios con un historial tan siniestro como Gatell. ¡Ah! ¿Qué le parece, Duende?
Hermano, cuando me enteré, para mí la noticia fue una mentada de madre. Y lo digo en abierto, así como lo escuchan. Este señor, mejor conocido como Doctor Muerte, fue el que minimizó la pandemia de COVID desde que arrancó en México, cuando empezó. Que dijo, no hombre, esto es más leve que la influenza
estacional. ¿Cómo justificaba López Obrador y decía que salga la gente? Sí, 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 López Obrador no contagia. Sí. No puede ser.
Sí, 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 te digo que decía que era más leve que la influenza. Fue el que dijo, ya así en extremo, así, híjole, en un escenario terrible serían 60,000 muertos. Fueron 800,000, hermano. 800,000. Y este señor decía, bueno, pues no se pongan el cubrebocas porque sirve para lo que sirve. Pero en realidad no sirve para lo que no sirve. No, 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 no. Doctor Muerte. Doctor Muerte fue premiado y ahora va a la Organización Mundial de la Salud como representante de nuestro país. Mira, hermano, el contexto hace un par de días. Esto ya empezaba a circular en redes sociales, pero todo el mundo decía, nada, ¿cómo creen? No, 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 a ver, eso es fake news. Bueno, con decirte que Infodemia, ¿no? O sea, esta cuenta que se supone desmiente noticias falsas,
¿no?
Es la del gobierno, pues lo salió.
No me diga que mintieron, porque mienten seguido, pues, ¿no?
Bueno, pues imagínate que ya tuvo que salir la presidenta Claudia Sheinbaum ahora a desmentir a Infodemia.
De ese tamaño
le preguntaron hoy en la conferencia mañanera a la presidenta. Incluso la reportera, quiero que lo escuches, dice como, oiga, presidente, pues que Gatell iba a la Organización Mundial de la Salud, pues sabemos que es falso, porque no, es en serio. Yo lo nombré, yo lo propuse. Escucha, por favor, cómo lo confirmó la presidenta.
Entiendo que fue una noticia falsa el tema de que Hugo López Gatell se iría.
No, a la es día de veras. Sí.
Entonces
se va.
Sí, está, sí, confirmado.
No. Claro,
usted,
que sí.
Usted lo acaba de.
Yo lo nombré, sí, yo lo propuse.
¿A partir de cuándo?
Sin problema, lo puedo decir.
¿A partir de cuándo?
La fecha en donde él se iría, pues ya lo.
No tengo exactamente la fecha, pero sí es como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud.
¿Y enviará el nombramiento al Senado de la República?
No se requiere nombramiento al Senado.
Esto último, Charlie, porque hasta Noroña lo había desmentido de no, pues primero nos tiene que llegar el nombramiento.
¿Qué oso?
No, no se requiere. No, qué tremendo oso. Pero a ver, este señor recuerda, Charlie, quiso ser jefe de gobierno, quería ser diputado, él quería agarrar algo. Y al final, órale, premiando la ineptitud de este personaje, de Doctor Muerte, representante de México ante la OMS. Sin palabras, de verdad.
¿Cómo decían los niños con cáncer que eran golpistas? No, una
de sí, era aquella entrevista con los moneros, claro.
¿Por
claro,
qué?
Sí,
vuelvo sí, a lo sí. mismo, ¿por qué si todos sabemos que Sheinbaum no aguanta? O sea, realmente no le alcanza a la presidenta Sheinbaum ni para no mandar a Gatell de embajador. Porque esto se apellida a López Obrador y no le hagamos, no le hagamos. No,
totalmente.
O sea, la presidenta Sheinbaum se peleó con Gatell. La presidenta Sheinbaum filtró a la prensa internacional que ella no le estaba haciendo caso a Gatell. Estaban confrontados, se gritaban, todo el mundo lo sabía. ¿Por qué lo tiene que premiar así? Ya, que tome el mando, pues.
Pues sí.
Qué bárbaro.
Sin palabras.
Entrampada palabras. Haciéndole la barba a Andrés Manuel, increíble. Vamos al siguiente sobremesa.
4.
Oiga, una muy buena noticia que llega desde Estados Unidos. Miren, no sé si fueron presiones internas, si fue la presión de México, no sé por qué haya sido, pero si fue por México, qué bueno, felicidades. Bajaron el impuesto a las remesas. Las remesas no van a tener un 5% de impuestos, tampoco de 3.5% de impuestos. Va a ser de 1% y solo si se mandan las remesas en cash, en efectivo. Si la remesa se hace por una transferencia electrónica, no hay impuesto. Escúchate cómo lo planteó la presidenta Sheinbaum hoy.
La minuta del Senado de los Estados Unidos, en el caso de las remesas, hay, yo diría, logros muy importantes. Y ese logro es de nuestros paisanos y paisanas, principalmente por el envío de cartas a sus senadores, sobre todo aquellos que tienen la doble nacionalidad, que fue algo que se impulsó y llegaron muchísimas cartas de las y los senadores que fueron a visitar a senadores de Estados Unidos para pedir pues que no hubiera impuesto a las remesas. ¿Cómo queda la redacción? Queda 1%, pero solamente para las remesas que se envían en efectivo. Todas las transferencias electrónicas tienen 0% de impuesto y más del 90% se envía por transferencias electrónicas. Para aquellos que envían en efectivo, el viernes de esta semana vamos a anunciar un programa especial a través de la tarjeta de Finavien para poderles reembolsar ese 1%. Sí, es muy poco. Realmente estamos hablando, de acuerdo con el Banco de México, 99% de las transferencias son electrónicas. Eso significa cero impuesto a las remesas. Todas las transferencias electrónicas, cero impuesto. Ese es un gran logro. El único que tendría un impuesto de 1% serían las transferencias en efectivo. Estamos esperando, pues, primero a que pase.
Pues ahí tiene usted lo que dice la presidenta. Último de sobremesa.
5.
Mi querido Beto Lati, cerramos contigo.
Con gusto, Carlos. Buenas tardes. La selección mexicana se metió a semifinales de la Copa Oro. Otro partido rocoso, otro partido en el que no se vio tan fluida la selección, pero gana. Pero avanza y Javier Aguirre tiene muy claro que la meta en este momento es ir brincando obstáculos y luego ya se verá. Evidentemente es más fácil corregir, es más fácil mejorar cuando vas ganando partidos. México derrotó 2-0 a Arabia Saudita. El primer tiempo no fue especialmente bueno, en el segundo ya fluyó ofensivamente el conjunto nacional y ahora México se va a enfrentar el miércoles a Honduras, porque vaya sorpresa que el conjunto hondureño dejó fuera, dejó en el camino a Panamá, que me parecía el que mejor había jugado en la primera fase de la Copa Oro. Será el miércoles por la noche en Santa Clara, California. La selección mexicana de Javier Aguirre pues va quitando hojitas del calendario, va sacando victorias relevantes que quitan presión, pero al mismo tiempo, Carlos, todavía sí que digas que hay muchas convicciones o certezas, evidentemente no.
Muchas gracias, Beto Lati. 1:40 p.m, 2:40, pausa. Le entramos con todo.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55 25 69 09 41. 55 25 69 09 41. Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
2:15, Jaime Brajero, algo de última hora.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes al auditorio. Fíjate que sí, bueno, ayer todos nos dimos cuenta aquí en la Ciudad de México las torrenciales lluvias que cayeron ayer por la tarde y por la noche. Bueno, estas dejaron inundaciones muy graves, Carlos, en varias instalaciones del metro. Tan es así que los cuerpos de emergencia siguen trabajando para desalojar el agua, la inmensa cantidad de agua que cayó en 4 de las estaciones afectadas. Todavía, Carlos, todavía. Que son 4 estaciones que fueron afectadas en esta línea 8 del metro. Se trata, Carlos, de las estaciones La Viga, Santa Anita, Iztacalco y Coyuya. Esta última, que fue la más afectada, pues no abrió sus puertas esta mañana a los usuarios al continuar la negación de sus instalaciones. De hecho, el servicio en la línea 8 del metro continúa de manera provisional solamente en 2 tramos, Carlos, de Garibaldi a Chabacano y de Constitución de 1917 hasta Apatlaco, por lo que se apoya a los usuarios a través del servicio de la red de transporte público, que bueno, pues sí es un apoyo, pero no es suficiente, y brinda transporte gratuito entre Apatlaco y Chabacano. Hace unos minutos, Carlos, las autoridades del metro han informado que desde anoche y durante la madrugada personal ha trabajado sin descanso para restablecer el servicio por completo, pero todavía continúan las labores de bombeo para retirar el agua acumulada por estas fuertes lluvias atípicas, que ya no son tan atípicas, así como trabajos de desasolve en toda la zona. Carlos.
Son las lluvias atípicas que suceden cada año, ¿no? Qué cosa. Gracias.
Así es.
Hasta luego. 1:46 p.m.
¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. Oye, hermano, ya tuiteó Gatell. Ya agradeció el nombramiento, ahorita con todo lo que estábamos platicando de que se va como representante de México. Sí, pone, te voy a leer textual, hace apenas 25 minutos puso: es un gran honor haber sido designado a propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud. Esta distinción me compromete a seguir trabajando por la salud pública, NOMA. Y qué poca más. Bueno, y el bienestar social de los pueblos de México y el mundo. No, de verdad, ya no puedo seguir, no puedo seguirle. A mí me da mucho coraje, Charlie. Este es un personaje de veras verdaderamente innombrable. Yo no sé en qué momento.
¿Qué nos trajo, oye, de vacaciones, duende? ¿Qué regalito nos trae? No.
Hermano, hay mucho para ustedes. Ustedes saben cómo los quiero. Oye, por cierto, Charlie, me quedé pensando, ¿no te gustaría tener tu propia mini refinería?
Ah, claro, no, claro.
Una mini refinería, hermano, porque las venden en internet y los precios van desde los 2,500 hasta los $700,000, así como lo escuchas. Revisando los diarios, Charlie, me encontré con esta nota del Universal de la semana pasada que dice que sin ningún tipo de regulación, en distintos sitios web se venden estas refinerías, lo que, bueno, pues le permite al crimen organizado importar y operar impunemente, pues con todo, hermano. Como decías, pero según el expresidente López Obrador, se había acabado el huachicol. Yo te comentaba que él mismo decía que el presidente se enteraba de todo, ¿no? Que él sabía de todo. Pues obviamente sabía de estos trinquetes. A través de diversas plataformas en internet, como Alibaba, una de las más famosas, te puedes comprar tu mini refinería. Así como lo escuchas, hermano, hay desde $2,500, una de petróleo crudo a pequeña escala, de 20,000, de 80,000, una de mayor tamaño hasta de $700,000. Y bueno, lo que comentabas, de que apenas la semana pasada aseguraron en Coatzacoalcos, Veracruz, pues esta refinería que pues era de huachicol, ¿no? Que todo el huachicoleo que decían se había terminado no fue realidad, no fue verdad. y pues siguen estas prácticas. La realidad es que ahí están las detenciones y los expertos en seguridad pues dicen que no está prohibido adquirir esta infraestructura de mini refinerías, así que pues el crimen organizado se da vuelo, hermano. Oye, Charlie, en otro tema, pues la UNAM, nuestra máxima casa de estudios, pues bajó en el ranking mundial de las mejores universidades del mundo.
¿Pero la universidad que se tragó el dictamen sobre la tesis plagiada de Yasmín Esquivel?
Es no lo correcto. Es correcto. Otra. Sí, diría Clavillazo que hizo ojo de chícharo. Bueno, pues así fue. Así fue. La UNAM descendió del lugar 94 al 136 en este ranking mundial de las mejores universidades en el mundo, con una puntuación de 64. Por ejemplo, en la región de América Latina, pues la número uno apareció como la Universidad de Buenos Aires, se ubicó como la mejor. Después también en la Universidad de Sao Paulo, en el ranking 108, la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el lugar 116, el TEC de Monterrey bajó dos lugares, del 185 al 187, pero bueno, el punto es que claro que le pegó a la UNAM todas estas situaciones que se vivieron con lo de pues la tesis de la ministra plagiaria, y se combinaron varios factores para que la UNAM haya perdido tantos lugares, y pues es el de la vez que más lugares pierde, hermano, la UNAM en este ranking. Pues ahí están los resultados publicados ya. Es lo que tenemos el día de hoy, querido Charlie.
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Así las cosas.
Está en la línea el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
Oye, ¿cómo está este asunto de que van a presentar, o no sé si ya presentaron, una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el caso de Vector, la casa de bolsa del brazo derecho de López Obrador, que está señalada de lavar dinero del crimen organizado por las autoridades americanas?
Así tal cual, querido Carlos, decirte que venimos de las instalaciones de la Fiscalía, en donde presentamos, como bien dices, una denuncia de hechos por esto que se presume que son operaciones con recursos de procedencia ilícita, para que se entienda, de lavado de dinero, tal cual, con la particularidad, querido Carlos, de que sea lavado de dinero al narcotráfico. Para la gente que no lo ha escuchado, por si no lo sabía, otra vez lo digo, de lavarle dinero al narcotráfico. Y muchas personas dirán, pues seguramente son muchas las casas de bolsa las que lo hacen. Lamentablemente, bueno, sí, aquí el caso particular es que estamos hablando de la casa de bolsa propiedad de quien era el jefe de la oficina de la presidencia, del entonces presidente López Obrador. Esto que parece sacado como de una serie, Carlos, es algo que evidentemente el PAN y en la oposición vamos a denunciar, sobre todo porque no surge de nosotros, del PAN, que nos dicen exagerados y amarillistas. Esto surge, esto es una noticia criminal, así se le trata en la ley, de imputaciones directas que hace el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Pues esto es gravísimo, Carlos, está de más decirlo. Y por supuesto que ahora queremos que no solo allá en Estados Unidos, queremos que acá, en México, las instituciones en las que todavía creemos, queremos que hagan su trabajo y que le den explicación a las y a los mexicanos de qué es esto. Esto es gravísimo y tenemos derecho a saber de qué se trata.
¿Hay una operación de encubrimiento desde el gobierno mexicano con todo esto? Considerando que nos han dicho todo sobre el caso García Luna, y se supone que la propia UIF había detectado esto desde junio del año pasado, y los americanos le notificaron hace un par de semanas a la presidenta Sheinbaum. ¿Hay un encubrimiento de parte del régimen a lo que estaba haciendo Alfonso Romo, jefe de gabinete de López Obrador, ahora vinculado al lavado de dinero?
Por ahí se dice, querido Carlos, que cuando camina como pato, vuela como pato, nosotros lo acabamos de decir. Dos cosas al respecto de las declaraciones de la presidenta Sheinbaum cuando dice que pues que se muestren pruebas. Así lo dijo ella en una mañanera, que se muestren pruebas. Ah, bueno, ¿qué le respondemos? Dos cosas, querido Carlos. La primera, las pruebas las tiene la UIF. Pues ya nada más que se las presenten. O sea, la UIF hace un año, señaló hace un año, cuando querían golpear a García Luna, qué vueltas que da la vida, ¿sí? Casi 50 millones de dólares de transferencias manejados por más de 35.
No dijeron, no contaron que el que le manejaba la lana a García Luna era el brazo derecho de López
pues,
Obrador.
Sí, pues,
se les olvidó ese detalle.
Pero ya aprovechando, querido Carlos, otro mensaje también a la presidenta, con todo nuestro respeto, pero con toda claridad. Una prueba más de que cuando se trata de aliados políticos, pruebas. Desde el púlpito mañanero lo que te piden son pruebas. Pues claro que tiene razón, pues por eso existe una constitución política y los primeros 29 artículos. Pues sí, nada más que cuando se trata de oposición, cuando se tratan de personas señaladas, imputadas, que no son el régimen, entonces desde la mañanera la sentencia inmediata expedita. Pues no es la misma vara.
No, hombre, si este hubiera sido uno de un banco de uno de los adversarios de López Obrador, o sea, si hubiera sido de Roberto Hernández, ¿no? Que hubiera sido... no,
seguiría la mañanera a las 2 de la tarde. Seguiría la mañanera.
¿Qué esperan lograr con esta denuncia, Jorge Romero, dirigente nacional del PAN?
Primero que les quede claro que en la oposición y en el PAN no nos vamos a quedar solo con una nota o con un señalamiento de alguna entidad extranjera, además. Nosotros a lo que exhortamos es a que nuestras autoridades sean las que también hagan su trabajo. De todo esto nos enteramos porque lo denuncian en otro país. Lo primero que queremos y confiamos, insisto, en las pocas instituciones que todavía no ha destruido la 4T, confiamos que hagan una labor de investigación seria y que nos digan qué es lo que está pasando. Porque yo insisto, yo insisto, Carlos, en que esto parece serie de televisión. O sea, estamos hablando que los que tanto dicen que se debe de combatir el crimen organizado, señalado por el gobierno de Estados Unidos, son los que les lavaban el dinero. ¿Y cómo se enojan cuando se les dice? Pues se les dice, aunque se enojen, de todos modos. Y además, perdón que me cambie de tema, muy conscientes que con este nuevo andamiaje jurídico de censura, de espionaje,
No cambio de tema porque era justo mi siguiente pregunta. A ver, ¿qué pues están viendo, qué están leyendo ustedes en esta batería de reformas constitucionales que se están planteando en términos de telecomunicaciones, en términos de seguridad?
No, nosotros, Carlos, vemos cómo se está construyendo un andamiaje para que haya un absoluto control respecto a lo que se piense, haga, se diga en este país. Si no le gusta al gobierno, mira, Carlos, yo insisto, nos tratan de exagerados, nos tratan de alarmistas, que no es verdad que estamos como Venezuela. Yo siempre digo, ese no es el país con el que hay que compararnos. Estamos avanzando no hacia Venezuela, sino a Norcorea, a Corea del Norte. O sea, a un país con un régimen policiaco, ¿en dónde? Por si tu auditorio no lo ha escuchado, hoy a todos los que te están escuchando, Carlos, les decimos que ya es ley que seas quien seas, hagas lo que hagas o no hayas hecho absolutamente nada, si una autoridad quiere saber dónde estás, se puede meter a tu celular, puede obligar a tu compañía celular a que le diga dónde estás, cuánto tiempo estás, con quiénes más estás. Queremos usar nuestra voz para transmitirle a la gente lo verdaderamente delicado que es esto, porque además es sin orden judicial, Carlos. Esto ha existido desde...
Y aunque hubiera orden judicial, el poder judicial ya es de ellos, ¿no?
Ajá. Además, pues con eso iba a cerrar. O sea, lo que te iba a decir es, intervenciones telefónicas, sí, ya existían, sí. Geolocalización también ya existían, sí. Pero antes, por lo menos tenía que participar un juez, Carlos. Era con respecto a alguien que ya era un indiciado de la comisión de un delito, de quien ya se formalmente sospechaba. Ahora a todas las personas les dan trato de delincuentes, de potencial delincuente. Puedes ni siquiera estar señalado, ni siquiera imputado, Carlos, y si quieren saber dónde estás, ya lo pueden hacer sin control judicial. Ahora, que la gente lo sepa, con control judicial ya pueden saber tus biométricos, o sea, tu iris, tu cara, tu reconocimiento facial. Llegaron incluso, reconozco que no llegó al final, pero llegaron incluso a proponer expedientes médicos, Carlos. Médicos, para tener una base de datos con biométricos, con información, con direcciones, con absolutamente todas las transacciones que has hecho en tu vida y con quienes las has hecho, pues esto es orwelliano. esto es 1984, nos digan como nos digan a la oposición, esto es lo que está pasando en México, y bueno, pues solo Dios sabe hasta dónde van a llegar. A alguien le escuché decir, esto es preparar un andamiaje para no soltar el poder cuando lo pierdan, para que nadie se los pueda quitar. Yo cerraría diciéndote, Carlos, pase lo que pase en la oposición, aquí en el PAN ya estamos muy resueltos a cómo se van a poner las cosas, cómo se va a poner la intimidación, cómo se va a poner la persecución, pero creo que en algo en eso coincidimos muchas personas, Carlos. Vamos a ver, quienes no nos van a callar, mujeres y hombres, venga la presión que venga.
Bueno, Jorge Romero, estaremos al pendiente, dirigente nacional del PAN, gracias por estos minutos, buenas tardes.
Muchas gracias, Carlos, a ti, a todo.
Hasta bien. Luego, 2:07.
Así las cosas.
Ya ve que salió un reporte del gobierno de Estados Unidos de que el cártel del Jalisco había, perdón, el cártel de Sinaloa había usado el sistema de cámaras de la Ciudad de México para espiar a informantes del FBI, es decir, para espiar operaciones de inteligencia del Buró Federal de Inteligencia de Estados Unidos, el FBI. El gobierno de la Ciudad de México ha dicho que fue en tiempos de Miguel Ángel Mancera, hoy opositor, en ese momento jefe de gobierno de la Ciudad de México. Está en la línea de W Radio y le agradezco mucho que nos tome la llamada, Miguel Ángel Mancera. ¿Qué contesta ante estos señalamientos? Muy buenas tardes.
Carlos, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Un saludo también a toda tu audiencia. Pues mira, algunas precisiones, Carlos. Efectivamente, el documento en sí, el documento que es el que se dio a conocer en los medios de comunicación, que está en inglés, habla de eso, de que el FBI estaba realizando una investigación en 2018 y que mientras realizaba esta investigación, el cártel contrató a un hacker. Ese hacker, ¿qué les ofreció? Pues les ofreció telefonía celular. Les ofreció también esta otra parte ubicado en la Embajada de los Estados Unidos de poder dar seguimiento de entrada y salida de objetivos o personas objetivos que ellos tuvieran. Y habla de que para esto el hacker ofreció el sistema de cámaras en la Ciudad de México. Yo lo que te quiero decir es que un hacker, es decir, el sistema de cámaras de la Ciudad de México 2018, es un sistema que no trabaja con Wi-Fi, es un sistema que trabaja con fibra óptica, es un sistema que tiene protocolos permanentes, Carlos.
Eso también se puede hackear, ¿no?
No, o sea, nunca los sistemas, o sea, que con tienen fibra óptica, de intrusión.
No se puede hackear si logran hacer phishing con un empleado de adentro o que tenga...
Exacto, eso, le hacen eso, en eso ya es diferente, ¿no? Claro. Si un empleado, si una persona está coludida, si una persona está contaminada y está filtrando y está usando indebidamente información a la que tiene acceso, eso sí puede ser. Pero incluso yo te diría, en mi experiencia... En la jefatura de gobierno, yo tenía acceso a las cámaras del C5 en mi oficina, pero yo no las podía controlar. Yo tenía que pedirle al C5 qué parte de la ciudad quería que se viera en el monitoreo. Yo no podía controlarlo, digamos, inalámbricamente a través de un sistema Wi-Fi, porque no está ese sistema así. Ese sistema se controla directamente ahí y tiene diversos filtros, diversas barreras para que no esté utilizado por todos. Está con compartimientos. Entonces, no entiendo yo. No se habla del C5 en el documento, dice el sistema de cámaras de la ciudad, que pueden ser cámaras de alcaldías, que pueden ser cámaras privadas, que pueden ser cámaras de otros sistemas que estén en la Ciudad de México. Pero yo te diría, el C5, al menos cuando nosotros lo tuvimos, pues estuvo siempre ocupado por personas de alta capacitación y alta capacidad técnica. Entonces, no entiendo cómo
pudo haber sido. ¿Y nunca les llegó ninguna alerta en sus contactos jamás con la embajada americana? Nada.
No, muy por el contrario.
¿Y suena a invento de Estados Unidos o qué?
Fíjate que no, la verdad es que no sé el contexto de qué cámaras estén hablando, porque un hacker como tal, para que hubiese tenido acceso a cámaras, pues estas que ahora se utilizan y que son inalámbricas, pues sí las puedes hackear y puedes conectarte y puedes manipularlas tú. Pero las del C5, definitivamente yo te diría que no, Carlos.
¿Qué va a haber alguna acción judicial o algo así, pues, para limpiar el nombre o algún tema o esperar a que haya pruebas o cuál es el asunto?
Desconozco qué vaya a pasar con esa información, porque al menos es un documento muy escueto el que yo he podido ver. Y en ese documento, Carlos, se habla de esa persona que fue contratada en 2018 por el cártel y que lo que les ofreció fue esa información. Quiere decir que esta persona, por lo que se lee ahí, ya tenía acceso a teléfonos celulares y tenía acceso a esas cámaras, entre comillas, de las que habla, que desconocemos si son públicas, privadas, de alcaldías o de dónde serían. Yeah. Pero yo te diría del C5, al menos no con un sistema como el que dice el documento.
Muchísimas gracias, Miguel Ángel Mancera, y estaremos al pendiente a ver cómo se va decantando todo esto.
Al contrario, Carlos, gracias a ti, te mando un fuerte abrazo.
Ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, 212.
Así las cosas.
Está en la línea el doctor Javier Tello, analista y consultor en temas de salud. Doctor Tello, qué gusto, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Qué gusto.
¿Qué le parece el nombramiento de Hugo López-Gatell como embajador de México ante la Organización Mundial de la Salud?
Bueno, te podría decir que es un verdadero absurdo, pero la verdad es que es una cosa rarísima, ¿sí? Primero que nada, porque evidentemente, pues no le están dando un cargo de gran relevancia dentro del sector salud y básicamente, bueno, para los que no quieran pensar bien, pues pareciera que estamos en la época del echeverrismo donde exportas a la gente a donde menos esté presente, ¿no? Eso, dicho lo anterior...
O sea, no lo ves, doctor, como un premio, lo ves como un castigo.
Ni siquiera sé si puede ser un premio. Primero que nada, porque lo que más quería Hugo López-Gatell era influir en las políticas internas de salud, ser alguien que estuviera presente en la salud de México. Y me parece que este es el alejamiento más oficial que le pueden dar, con una cosa importante: permaneciendo dentro de la nómina. Hay que recordar que Hugo López-Gatell estuvo varios meses francamente desempleado. Sabemos que tuvo un puesto últimamente, es el que tiene, haciendo algo en el Instituto Nacional de Nutrición, pero básicamente pues no había estado dentro del sistema y por algún motivo se le da un nombramiento donde, digamos, tiene un nombre y donde esté en otra parte, ¿no? Es algo muy curioso, ¿eh?
Porque se sabía de la mala relación entre la doctora Sheinbaum y él desde tiempos de la pandemia, ¿no?
Absolutamente. Y vaya, si le quieres buscar, hoy en la mañana no se veía muy convencida. Primero que nada, este nombramiento, como lo dice la presidenta, se hizo a pregunta expresa, como dicen ustedes, ¿sí? No es que ella lo trajera bajo el brazo para decirlo. Dos, nos dio respuestas tan extrañas como no recuerdo bien cuándo se va, ¿sí? A ver. No entendí que no firmó ella el nombramiento o qué. Entonces, bueno, no sabemos si la indicación o la recomendación vino de alguna otra parte o no sabemos a qué responde bien esto. Pero número uno, yo personalmente no lo veo como un premio. No hay, primero que nada, mucho que premiar. Sabemos del negro historial de Hugo López-Gatell. No. O sea, sería el absurdo más grande.
¿Cuál es el legado de Hugo López-Gatell en la salud pública mexicana?
Bueno, número uno, hay que recordar que Hugo López-Gatell, que era subsecretario en la Secretaría de Salud, primero fue nombrado como vocero de la pandemia y en ese momento a todos nos pareció maravilloso que no fuera el presidente López Obrador el que hablara de la pandemia, sino un vocero. Como a la semana se nos pasó ese gusto cuando vimos que empezó a tomar una serie de decisiones erráticas, fundamentalmente ideológicas, sin una base ni un sustento científico, y que después de ser vocero se que autonombró el zar de la pandemia, y prácticamente todas las decisiones durante ese negro periodo las estuvo tomando él. Después, digamos lateralmente, se quiso abrir paso haciéndose cargo de muchas cosas que no le correspondían y prácticamente se modificó el organigrama de la Secretaría de Salud para complacerlo a él. En el camino, pues nos llevamos una herencia de 600,000 muertes en exceso. No lo digo yo, lo dicen los análisis internacionales. El cuarto peor desempeño en el manejo de la pandemia en el mundo, el haber negado las vacunas a los trabajadores médicos y enfermería del personal de salud privado, el no haber querido volver a comprar vacunas.
¿Cómo va la vacuna, pediátricas, patria, doctor?
Pues mira, está en espera de que el gobierno tome una decisión. Se den investigaciones terminadas y todo. Bueno, ¿qué quieren hacer con ella? Ahora, si vamos a estar en el tenor de no avalar lo que hizo el sexenio anterior, habrá que preguntarles, ¿no?
Doctor Tello, gracias por estos minutos y muy buenas tardes.
Un gran abrazo, Carlos, que estés bien.
Hasta luego, Javier Tello, especialista en temas de salud 217. Jaime Obrajero, ¿algo de última hora en el Congreso?
Así es, Carlos, hace apenas unos cuantos minutos el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 297 votos a favor, 37 en contra y 87 abstenciones, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la llamada Ley Antilavado de Dinero, que autorizó el Senado desde la semana pasada. El único, Carlos, que votó en contra fue el PRI, mientras que Movimiento Ciudadano y el PAN se abstuvieron. Desde el inicio de la discusión, Carlos, aquí en el Pleno de San Lázaro, las bancadas pues adelantaron la orientación de su voto. El PRI anunció desde el principio que votaría en contra. Bueno, los legisladores más combativos de la oposición, del PRI y el PAN, insistieron en que se trata de una ley para vigilar a los ciudadanos, pues la Secretaría de Hacienda también utilizará los datos personales de todas las personas, de los mexicanos, para investigar operaciones con recursos de procedencia ilícita, también transacciones inmobiliarias o transacciones con criptomonedas, para combatir a la criminalidad, mientras que los oficialistas de Morena y sus aliados repiten que con esta norma se blinda la economía del país y se va a combatir con mayor eficacia a los delincuentes de cuello blanco. El reporte que tenemos, Carlos, y continuamos pendientes porque esta ley continúa discutiéndose en lo particular. El reporte
Muchas
que
gracias.
Tenemos.
2:19 p.m.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina 55 25 69 09 41. Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Mi querido Beto Lati, arráncate con la sección deportiva, por favor.
De nueva cuenta, Carlos, buenas tardes. Y en la Copa Oro, Guatemala, dirigida por el Flaco de Oro, por Luis Fernando Tena, está haciendo historia, porque para Guatemala es demasiado decir meterse a la semifinal. Echó fuera a Canadá de las selecciones poderosas de la región, coanfitriona de México y de Estados Unidos para el Mundial 2026. Vale la pena decir que perdió 1-0, que Canadá queda con 10 hombres y entonces Guatemala logra despertar, empata, lleva el partido a los penales y en los penales el cuadro dirigido por Tena logra avanzar. Suerte diferente en la Copa Oro para el equipo que dirige Miguel Herrera, la selección de Costa Rica, que tuvo a Estados Unidos contra las cuerdas. Costa Rica ganaba 1-0, lo voltea a Estados Unidos, se pone 2-1, lo iguala a Costa Rica, 2-2. No obstante, en los penales, a diferencia de lo acontecido con Guatemala, los ticos quedan fuera y así Estados Unidos avanza. Así que ya decíamos antes, semifinales de la Copa Oro, México que va contra Honduras, por el otro lado, la Guatemala del Flaco Tena enfrentándose a Estados Unidos. Pasamos al Mundial de Clubes. Ayer quedó clara la diferencia entre Paris Saint-Germain y el conjunto del Inter de Miami, porque el París metió 4 goles en el primer tiempo y si no metió más en el segundo, fue porque ya se puso a cascarear, se la llevó con calma. Algo sacó de vergüenza torera, de dignidad el Miami, el Inter, tratando de apretar. No obstante, lo atribuimos más pues a que el París ya se la llevó con calma. El Bayern termina derrotando al Flamengo, que por momentos apretó mucho, pero cuando el Bayern se lo tomó en serio, no pudo competir el conjunto de Río de Janeiro y así avanza el cuadro bávaro. En Wimbledon, Carlitos Alcaraz, qué manera de sufrir este día, cómo sufrió en la primera ronda. No es común terminar pasando tantos aprietos en un partido de esta etapa, pero Carlos Alcaraz pues tenía un rival serio, en este caso tan serio que lo llevó hasta los 5 sets, y en esos 5 sets termina por imponerse frente a Fagioni, frente al italiano. Termina imponiéndose Carlos Alcaraz en esta primera ronda frente a Fabio Fognini. Así Carlos Alcaraz avanza, ronda en la que queda fuera Medvedev, Tsitsipas, Rune, y en la que Renata Zarazúa,
la mexicana. Gana su partido de primera ronda, una gran noticia de verdad. Tenía una mexicana sin ganar un partido de primera ronda en Wimbledon, desde Angélica Gabaldón, hace 30 años. Y ahora Renata Zarazúa, que logra imponerse en dos sets a la veterana Janina Wickmayer, la tenista de Bélgica. Ahora va frente a una raqueta mucho más complicada. Amanda Anisimova, la bielorrusa, es la nueva rival en el camino para Renata Zarazúa, que gana este partido. Así ya tiene victorias en todos los torneos de Grand Slam. Un logro tremendo, pues, de la principal raqueta de México, Renata Zarazúa. Pasamos a fútbol mexicano rápidamente, Carlos. Aaron Ramsey se revela su fichaje por los Pumas, que ya se daba por hecho, porque acude a la embajada mexicana en el Reino Unido para sus trámites. Desde la embajada se publica su visita, así que si quedaba duda, viene a México. Fue un futbolista importante en su momento en la Liga Premier, es galés, pero lo que empezó a caracterizar de una manera más poderosa a Aaron Ramsey era otra circunstancia, que no hacía muchos goles, pero cuando los anotaba este futbolista, solían coincidir en el calendario con la muerte de alguna persona célebre. Todo empezó en 2009, cuando murió Andrés Montes, periodista español. Después anotó y murió Bin Laden, anotó y murió Steve Jobs, anotó y murió Muammar el Gaddafi, anotó y murió Whitney Houston, y así seguía la lista con Videla, con la tragedia de Paul Walker, su accidente, con Robin Williams, el actor, con David Bowie. Así seguimos en este camino. Obvio que era muy forzado, porque no en todos los goles de Ramsey, que ahora tiene 34 años, no en todos, hubo la muerte de algún personaje, pues, con conocimiento mundial. Sin embargo, muchos de ellos sí tuvieron esa circunstancia. Sus mejores años fueron con el Arsenal, de 2008 a 2019. Ya después fue cedido a varios cuadros y ahora llega al fútbol mexicano para los Pumas, insisto, a los 34 años, este mediocampista, Aaron Ramsey, mediocampista galés. Querido Carlos, la información.
Muchas gracias, Beto Lati, los deportes aquí en W Radio.
Estás escuchando Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en las portadas de los diarios más importantes del mundo. Fíjese que una pieza del Washington Post este fin de semana habla de qué puede seguir para Irán y qué crisis política hay hacia adentro a partir de los ataques de Estados Unidos a Israel. Porque una cosa es que haya un odio muy profundo de los musulmanes hacia Israel, de los ciudadanos de Irán hacia Israel. Y otra cosa es que adoren a su líder supremo, Ali Khamenei, que los ha gobernado con mano de hierro durante 36 años. Y entonces lo que dice el Washington Post es que en estos 36 años, desde que el antecesor, el líder supremo fundador de la República Islámica de Irán, el Ayatollah Khomeini, nombró a Khamenei, pues ha logrado controlar a las Fuerzas Armadas, ha logrado controlar la política exterior, ha logrado desactivar a todos sus rivales dentro de Irán, por no decir que ha mantenido un poder absoluto en medio de no pocas crisis, tanto externas como internas, el Ayatollah Ali Khamenei. Pero que la última vez que salió en un video, que fue, pues, la semana pasada, después de mucho tiempo de especularse sobre si estaba bien, si estaba vivo, si estaba enfermo, lo vieron exhausto y dubitativo mientras hablaba, lo cual es absolutamente inusual en él. Y entonces, a partir de ahí, esta pieza empieza a contarte cómo hay un movimiento dentro de Irán que culpa al Ayatollah Khamenei de haber aislado a Irán por la necesidad de crear un programa nuclear, de haber leído mal hasta dónde estaban dispuestos a llegar Israel y Estados Unidos para impedir que tuviera un programa nuclear Irán e incluso atacarlo prácticamente de la noche a la mañana, logrando, pues, complicar no solo el programa nuclear, sino aniquilando a los jefes científicos y a los jefes militares de Irán. Y entonces, pues, esto ha generado muchísimas críticas internas. Hay fanáticos del Ayatollah, es decir, fans en el sentido, digamos, más político de la palabra, que dicen, no, este no fue el Ayatollah. El Ayatollah hubiera querido dar la pelea y fue obligado por los de traje, así les llaman, los de traje, los que usan traje, a aceptar el cese al fuego. ¿Qué quieren decir con esto? que los militares no fueron los que tomaron la decisión y los clérigos, que son los jefes del Estado iraní, tampoco fueron los que tomaron la decisión, ni el Consejo de Ayatolás ni el Consejo de Guerra. Entonces, ¿quiénes fueron? Los políticos. Entonces, a partir de ahí se ha generado toda una guerrilla interna en Irán y hay una pregunta que tiene que ver con su sucesión. Y está como puntero en la sucesión, y se habla mucho de esto, del hijo del ayatolá Ali Jamení, Mojtaba. El tema es que la revolución islámica iraní se construyó a partir de tumbar en la década de los 70 a la monarquía del Shah de Irán. Y entonces dirían, bueno, pues esto es prácticamente una monarquía. O sea, imagínense que los ayatolás que están abajo del ayatolá Jamení decidan que el que se va a quedar en lugar del ayatolá Jamení es el hijo del ayatolá Jamení, ¿no? Luego el Wall Street Journal trae una pieza muy interesante sobre cómo se planearon los ataques de Israel a Irán y particularmente ese primer día que fue notablemente exitoso para Israel y que cambió, digamos que, el sentido de la guerra, ¿no? Desde el principio el marcador quedó muy claro hacia dónde se iba a ir. Y resulta que fueron dos operaciones militares paralelas. Una se llamaba la Boda Roja, ¿sí? Red Wedding. Y la otra se llamaba Operación Narnia. ¿Sí? ¿Por qué Operación Narnia? Porque les parecía absolutamente una fantasía lograrla. Era matar en sus casas a todos los jefes científicos del programa iraní. Y lo lograron. Operación Narnia mató a 9 científicos top del programa nuclear iraní y todavía mató uno más unas horas antes de que entrara en vigor el cese al fuego hace una semana. Y luego la operación Boda Roja es la que tenía que ver con matar a 1500 kilómetros de distancia a todo el alto mando militar de Irán. Y entonces cuentan cómo fueron armando y cómo casi de último momento se les cae todo. Porque de pronto, cuando estaban literalmente a horas los israelíes de lanzar el ataque contra Irán, detectan que los jefes militares de Irán empiezan a abandonar sus casas. Lo que no se esperaban es que se fueran a juntar todos en un mismo lugar, fácil de bombardear. Y ahí les pusieron el misil. Y los agarraron juntitos. Y luego en las casas fueron matando a todos los científicos. O sea, los militares solitos se juntaron y ahí les cayeron. Y los científicos estaban en sus casas y ahí les cayeron. Entonces, en dos piezas diferentes, el Wall Street Journal, una el fin de semana, una hoy, refleja esto y me parece que, pues obviamente, los detalles militares tienen muchísimo jugo. Ahora bien, el Washington Post dice que dentro de Irán, los altos mandos de la política iraní están diciéndose por teléfono, en conversaciones telefónicas, que no saben que los están grabando, según esta pieza, y que los grabó Estados Unidos, y que Estados Unidos tiene en su poder esas conversaciones, en donde están los altos mandos del gobierno de Irán diciendo, oye, pues no nos pegaron tan duro. Y no se explican, según esas conversaciones, por qué Estados Unidos, y particularmente los bombardeos de Donald Trump, no fueron ni tan destructivos ni tan extensos como ellos mismos habían anticipado. Y el propio gobierno estadounidense ha logrado interceptar estas llamadas telefónicas, de acuerdo a lo que se revela hoy en el Washington Post. Fíjese que en la portada de fin de semana del Financial Times hay una entrevista con el hijo de Donald Trump, Eric Trump. No le voy a decir nada más de la entrevista, más que el encabezado. Dice, Eric Trump sobre ser presidente. Lo podría yo hacer muy efectivamente. El hijo de Trump, portada del Financial Times con estas declaraciones. Déjame le pongo sobre la mesa los temas que están pasando en dos países que traen manifestaciones callejeras multitudinarias exigiendo la caída de sus gobiernos. Y empiezo por Tailandia. La primera ministra, Petrocharn Shinawatra, es heredera política de una, pues de una familia que ha estado incrustada en los altos mandos de Tailandia desde hace muchos años. Su papá fue primer ministro, se habla de que su papá sigue manejando los hilos del poder en Tailandia, y resulta que se filtraron unas conversaciones telefónicas de ella con el mandamás de la política de Camboya. Tailandia y Camboya traen una bronca muy seria por la frontera, ¿no? Traen temas de frontera en donde, pues, que si este terreno es mío, ¿dónde está la frontera? ¿Dónde se traza? Entonces, ha habido riesgo incluso de intervención militar. El tema es que en las conversaciones telefónicas, ella se le cuadra al líder de Camboya. El líder de Camboya es el papá también del actual líder. Hun Sen se llama el papá. Su hijo es el que está formalmente en el poder. Se refiere la primera ministra de Tailandia a Hun Sen como tío, ¿no? Pues le dice como cariñosamente, y le dice: mira, no me hagas caso, no le hagas caso a mi ejército, están tratando de hacerse a los cool, dime qué necesitas para arreglar esto. Y entonces esto de qué necesitas para arreglar esto sonó como que estaban dispuestos a darle cosas de Tailandia. Se filtra la conversación y hay una creciente insatisfacción con el gobierno. Y luego en Kenia están rebrotando las protestas con decenas de miles de personas en las calles de Nairobi, la capital. Porque desde el año pasado las fuerzas de seguridad capturaron a decenas de activistas kenianos que estaban en otra protesta en las calles y desaparecieron. Fue el 25 de junio de 2024, es decir, un año pasado, hubo una protesta en contra de una ley financiera muy controversial que implicaría, pues, prácticamente que aumentaran los precios de los productos básicos en Kenia. Salieron a la calle y resulta que se empezaron a incendiar el parlamento, les dispararon a los manifestantes, tres se murieron afuera del parlamento, y en las protestas que siguieron, más de 70 activistas fueron abducidos por las fuerzas militares y 60 asesinados. 26 siguen desaparecidos. Y entonces, para conmemorar lo que sucedió ese 25 de junio, hubo manifestaciones al año, ¿no?, en Kenia, y en estas manifestaciones otra vez 80 heridos y 8 muertos. Entonces la cosa está en verdadera crisis en Kenia. Por cierto, se me olvidaba dar el crédito, la de Tailandia viene del New York Times y la de Kenia viene del Washington Post. Y déjeme cierro hablando de una que salió en portada del New York Times, esto que estamos escuchando. Resulta que el gran Bruce Springsteen acaba de publicar lo que llamó 83 pistas perdidas de toda suerte de géneros musicales, incluyendo country, retropop y hasta rancheras mexicanas. Esta se llama Adelita. Cuenta la historia de la Adelita que peleaba junto a Pancho Villa, y es de Bruce Springsteen. Y con esto nos quitamos la mirada.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:46 PM, la información en W Radio, discusión del presupuesto en Estados Unidos. Buena tarde, Armando Guzmán, nos interesa mucho en México, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Te voy a decir, lo más importante es que el impuesto propuesto a las remesas, que ha generado enorme controversia en México y en Estados Unidos, se va a reducir aún más en la versión que se está discutiendo en este momento del proyecto de presupuesto en el Senado de Estados Unidos. Esto lo están debatiendo desde la semana pasada. El impuesto de las remesas del 3.5% ahora sería reducido a solamente el 1%. Y esto es según el borrador del proyecto de ley que tienen los republicanos en el Senado. Ese mismo impuesto, el 3.5%, es también menor que el considerado previamente por los republicanos en la Cámara de Representantes. Ese impuesto aprobado ya en la Cámara hubiese sido del 5%. Cuando todo esto termine, Si es que lo aprueban en 1%, las dos cámaras tendrán que compaginar lo que quede y tendrán que volverlo a negociar. Esto puede tardar todavía varios días, pero hasta este momento, ese impuesto que tanto nos ha preocupado en México y que había quedado en 3.5% por cada envío de remesas, ahora sería solamente del 1%. Vamos a ver si los senadores lo aprueban, Arely.
Vamos a ver en qué termina la cosa. Muchísimas gracias, Armando.
Buenas tardes.
Buena tarde. Un sacerdote fue atacado a balazos en Tabasco. Se trata del párroco Héctor Alejandro Pérez. Fue herido en el pecho y abdomen. Se encuentra grave. El gobernador, pues, dijo que no habrá impunidad en este caso. La fiscalía, pues, ya abrió una investigación. El senador Miguel Ángel Mancera dijo que es imposible hackear el sistema del C5, como lo denuncia el FBI, acerca de los informantes que fueron vigilados en la Ciudad de México cuando él era jefe de gobierno de la ciudad.
Es un sistema que no trabaja con Wi-Fi, es un sistema que trabaja con fibra óptica, es un sistema que tiene protocolos permanentes, Carlos.
Eso también se puede hackear, ¿no?
No, o sea, que los sistemas, o sea, que con tienen fibra óptica, de intrusión,
no se puede hackear si logran hacer phishing con un empleado de adentro o que tenga...
Exacto, eso es diferente, ¿no? Claro. Si un empleado, si una persona está coludida, si una persona está contaminada y está filtrando y está usando indebidamente información a la que tiene acceso, eso sí puede ser. Pero incluso yo te diría, en mi experiencia en la jefatura de gobierno, yo tenía acceso a las cámaras del C5 en mi oficina, pero yo no las podía controlar, yo tenía que pedirle al C5 qué parte de la ciudad quería que se viera en el monitoreo. Yo no podía controlarlo, digamos, inalámbricamente a través de un sistema Wi-Fi, porque no está ese sistema así.
Dijo que la información no está completa.
No, la verdad es que no sé el contexto de qué cámaras estén hablando, porque un hacker como tal, para que hubiese tenido acceso a cámaras, pues estas que ahora se utilizan y que son inalámbricas, pues sí las puedes hackear y puedes hackear y puedes conectarte y puedes manipularlas tú. Pero las del C5, definitivamente yo te diría que no, Carlos.
Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, denunció ante la Fiscalía General de la República que Vector Casa de Bolsa, fue operada precisamente para lavar dinero del narcotráfico, sobre todo porque Alfonso Romo era jefe de la presidencia cuando López Obrador estaba en el cargo, que era imposible que no supiera de este tipo de transacciones.
De lavarle dinero al narcotráfico. Y muchas personas dirán, pues seguramente son muchas las casas de bolsa las que lo hacen. Lamentablemente, bueno, sí, aquí el caso particular es que estamos hablando de la casa de bolsa propiedad de quien era el jefe de la oficina de la presidencia, del entonces presidente López Obrador. Esto que parece sacado como de una serie, Carlos, es algo que evidentemente el PAN y en la oposición vamos a denunciar.
Dijo que la oposición no se van a quedar con el señalamiento de una entidad o un gobierno, que ellos quieren la verdad.
Dos cosas al respecto de las declaraciones de la presidenta Sheinbaum cuando dice, pues, que se muestren pruebas. Así lo dijo ella en una mañanera, que se muestren pruebas. Ah, bueno, ¿qué le respondemos? Dos cosas, querido Carlos. La primera, ¿las pruebas las tiene la UIF? Pues ya nada más que se las presenten.
Javier Tello, analista en temas de salud, se refirió en W Radio al nombramiento de López-Gatell ante la Organización Mundial de la Salud. Dice que esto no fue un premio, que más bien parece alejarlo de la política mexicana.
Evidentemente, pues no le están dando un cargo de gran relevancia dentro del sector salud y básicamente, bueno, para los que no quieran pensar bien, pues pareciera que estamos en la época del echeverrismo donde exportas a la gente a donde menos esté presente, ¿no? Eso, dicho lo anterior...
O sea, no lo ves, doctor, como un premio, lo ves como un castigo.
Ni siquiera sé si puede ser un premio. Primero que nada, porque lo que más quería Hugo López-Gatell era influir en las políticas internas de salud, ser alguien que estuviera presente en la salud de México. Y me parece que este es el alejamiento más oficial que le pueden dar, con una cosa importante, permaneciendo dentro de la nómina.
Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, defendió el nombramiento de López-Gatell cuando él había dicho que no era cierto. Bueno, pues ahora que sí, y así defiende.
¿Pero cuál impunidad? Si ahí estaba y no han procedido contra él. Las denuncias son puro golpeteo político. Es verdaderamente infame la campaña de linchamiento que se ha hecho contra López-Gatell, uno de los funcionarios más comprometidos, más consecuentes, pues que se jugó la vida en un momento muy difícil y ahora quieren responsabilizarlo. Hoy sí van a responsabilizar a los gobiernos del mundo por las muertes que hubo por el COVID. Es ridículo.
Lo llaman asesino, senador.
¿Por el nombramiento? Porque la presidenta...
Bueno,
nunca se llevó con él.
Eso, pero eso que tiene que ver. Eso que tiene que ver. El que haya diferencias no quiere decir que no reconozcas una trayectoria, una capacidad y un perfil altamente profesional.
Ay, sí, pobrecito Gatell. 2:52 PM. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Areli Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, coman rico.
Gracias, querido duende. Impresentable del duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en Punto de la Una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1:00 PM por W. Ya saben cómo se pone.